La última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Acabamos de hablar con nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, que nos ha contado que ha comenzado la reunión que estaba prevista para hablar de Gibraltar, pero que, bueno, ya lleva 3 horas y que no hay conclusiones, no hay conclusiones sobre esa reunión. O sea, no saben nada. No, no solo es que no haya conclusiones, es que no se sabe nada de esa que es una importante reunión. ¿Por qué es importante esa reunión? Pues porque hay pendiente un acuerdo definitivo sobre cómo queda Gibraltar después de que se haya materializado el Brexit. Parece que es una cosa muy lejana, el Brexit. Y lo es, porque el Brexit se hizo efectivo a partir del 1 de enero de 2021. Pero en Gibraltar hay un acuerdo provisional, que es el que está funcionando, y todavía no se ha formulado o no se ha establecido el acuerdo definitivo. Hasta que el Reino Unido estuvo dentro de la Unión Europea, pues no había ningún problema, libertad de circulación, y ya está. Ahora está pendiente cómo quede el asunto del Peñón. El acuerdo de Nochevieja, que se alcanzó el 31 de diciembre de 2020, fue una solución provisional. Desde que se cerró este acuerdo provisional, se ha permitido entrar y salir de Gibraltar como si Gibraltar formara parte, no de la Unión Europea, pero sí del espacio Schengen. O sea, libre circulación de personas. O sea, nosotros podemos entrar y salir no solo de los países de la Unión Europea, sino también de los países que forman parte de Schengen. Bueno, pues eso es lo que se ha estado aplicando hasta ahora en Gibraltar. Y lo que está sobre la mesa es que esa fórmula provisional se convierta en una fórmula estable. Es decir, la idea es que se elimine el paso fronterizo de la verja y que el control de la frontera se traslade un poco más allá. En Gibraltar todo es muy pequeñito, quien ha estado allí lo conoce. Se trata de que el control de la frontera ya no esté en la verja, sino que el control de la frontera esté en el aeropuerto, que está a unos metros de la verja, y en el puerto, que está también a unos metros de la verja. La idea, como digo, es eliminar el paso fronterizo de la verja. Sería la Unión Europea, sería España, la que se encargaría de vigilar las entradas y salidas del Peñón de Gibraltar. No serían los propios gibraltareños, los británicos, los que se encargarían de ese control fronterizo. Esto, claro, para España supone una ventaja. Esto es lo que está encima de la mesa. Hemos estado hablando, los de la tarde, con el alcalde de la línea, el alcalde Franco, que dice que la solución, aunque tiene algún problema, le gusta.
Parece que el control se quiere establecer en el acceso a través del puerto y el aeropuerto de Gibraltar, respectivamente.
¿Por qué le gusta esto al alcalde? ¿Por qué le gusta a los llanitos? ¿Por qué le gusta a los que viven en la línea de la Concepción? Bueno, pues porque se eliminan problemas para entrar y para salir. Hay que tener en cuenta que hay 15.000 personas que viven en el campo de Gibraltar, que cruzan a diario para entrar en Gibraltar, y que hay muchos gibraltareños que en realidad viven fuera de Gibraltar. Bueno, pues si se elimina la verja y se lleva más allá el control fronterizo, hay una ventaja, hay más comodidad. Alejandro del Valle, con el que también hemos hablado, que es catedrático de Derecho Internacional, pues coincide en que la fórmula es buena.
España queda en una posición preponderante porque va a tomar decisiones en todo el territorio de Gibraltar, que es el Peñón, pero también es el Istmo, ¿no?
Bueno, digo, la fórmula parece buena. Ahora hay que ver quién se encarga del control de la frontera, porque claro, darle el control de la frontera a la Guardia Civil es una excesiva concesión que haría Gibraltar. Entonces, de lo que se habla es de la posibilidad de que sean los agentes de Frontex, la Agencia de Control de Fronteras de la Unión Europea, quien se encargue.
Si es la Guardia Civil quien esté presente en el aeropuerto, ¿no? O en el puerto, la Policía Nacional. Será una operación de Frontex, será de una manera que no se haga visible.
España quedaría bien. Los vecinos del campo de Gibraltar tendrían ventajas. Ahora, Es verdad que nos comeríamos, tendríamos que aceptar las instalaciones militares de Gibraltar y tendríamos que darlas por buenas. Pero como ya digo, esto es un proyecto, esto es lo que está sobre la mesa. No sabemos si esto es lo que se va a acordar y si el acuerdo va a llegar hoy. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Alex García. Nos ha contado aquí en la tarde de COPE el infierno que vivió durante 2 meses en un hospital de Tailandia. Nos acaba de atender por teléfono desde el hospital de Cruces, donde sigue ingresado. Una pancreatitis aguda le dejó muy débil, sin poder moverse de la cama y con unos gastos médicos que no podía asumir. Finalmente, un avión medicalizado del Ejército del Aire Español lo trajo de vuelta a casa. Ha reiterado la importancia de contratar siempre un seguro de viaje.
Claro, siempre dicen, ¿quieres seguro? Y sí, claro, pues méteme el seguro. Pero claro, nunca les ni a letra pequeña y si ves que cubre 100.000 euros piensas que es mucho. Pero ¿qué pasa? Una vez que te pasa un episodio de estos dices, si es que con 100.000 euros no haces nada. Por eso siempre recomiendo yo ahora que a toda la gente que si se va a gastar 2.000, 3.000 euros en un viaje de estos, pues gástate 100 euros más en el seguro y vete bien cubierto.
En poco más de un mes damos la bienvenida al verano, pero ya han llegado las alertas por altas temperaturas. Sanidad acaba de activar el plan especial por calor con el que indica los umbrales a partir de los cuales se dispara el riesgo para la salud. Por ejemplo, este año Asturias estará en riesgo elevado cuando sus termómetros superen los 26 grados o Córdoba los 40. Carmela Vallén.
Sí, desde hoy hasta el 30 de septiembre estará activo el plan preventivo por altas temperaturas cuya puesta en marcha vuelve a adelantar Sanidad por la cada vez mayor frecuencia y prolongación de los episodios de calor extremo en nuestro país. En 2024 se mantienen los umbrales provinciales a partir de los cuales las altas temperaturas empiezan a incidir negativamente en la salud. Van desde los 26 grados en Asturias a los 41 de Andalucía. Por cada grado de más que se registra, la mortalidad aumenta entre un 9 y un 11%, lo que equivale a una media de 3 defunciones más por día. Solo en 2023 se produjeron 3.009 defunciones en exceso achacables a las altas temperaturas. En 2022 fueron más de 4.700 y 21.700 en los últimos 8 años.
Y la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, que engloba todas las monjas clarisas de la zona norte de España, piden a sus hermanas de Belorado en Burgos que reconsideren su postura tras firmar la abadesa de este monasterio la declaración de ruptura con la Iglesia Católica. Además, manifiestan su voluntad de acogerlas de nuevo en la hermandad de la que aseguran ellas forman parte y nunca debieron salir. Y ha hablado Carlos Sainz sobre su futuro. Luis Munilla.
Lo ha hecho desde el circuito de Imola, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Emilia-Romagna. Con él ha estado el enviado especial de COPE, Carlos Miquel.
Carlos Sainz sigue centrado en su trabajo aquí en Imola, pese a que todavía no tiene cerrado su futuro para 2025. Opciones que pasan por ser la alternativa a Checo Pérez en Red Bull o la opción en lugar de Kimi Antonelli en el equipo Mercedes. También sigue abierta esa oferta de Audi. Escuchamos al piloto madrileño.
No hay progreso de momento, está todo bastante parado, no parece que haya avances y si no los hay, pues tampoco os puedo contar nada nuevo. No os preocupéis, porque en el momento que los haya seréis los primeros en saberlo. Pues estoy esperando a que todas las opciones se pongan encima de la mesa y luego tomar la decisión que más me convenga.
Vamos al Giro de Italia porque un ilustre del pelotón acaba de ganar a lo grande la duodécima etapa, Kike Iglesias.
Gran día de ciclismo en el Giro de Italia, etapa 12 en Fano, con victoria para el doble campeón del mundo Julian Alaphilippe. Todo el día en fuga, el francés, primera victoria en 2024, rompe una sequía de casi un año, super triunfo para un hombre que ha andado todo el día en fuga. No ha habido batalla entre los favoritos. Pogacar sigue evidentemente vestido de rosa en el Giro.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7:30 con el cierre de la antepenúltima jornada de la Liga. A las 7:30 se juega Las Palmas Betis, a las 9:30 Almería Fútbol Club Barcelona y a las 10 Real Sociedad Valencia. Y en el Manchester City, el portero Ederson se pierde el final de temporada por una fractura en la cuenca del ojo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18 grados, sol y nubes en Cibeles. Mañana puede llover, ojo con el paraguas por la mañana. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada a esta hora en la M501 en Brunete por obras y de salida A1 Alcobendas, A3 en Rivas y A4 Butarque. En la M40 en Coslada sentido A3 y Vilcálvaro hacia la A2. La cuarta torre del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes ha recibido hoy a sus primeros 20 pacientes. Han estrenado así la nueva zona de ingreso que amplía la superficie del hospital 6.000 metros cuadrados. Esta cuarta torre fue construida con el resto del hospital en 2008, pero ha permanecido cerrada hasta este año. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy los de la tarde nos hemos venido a desayunar con dos parejas muy especiales, porque vamos a ver si somos capaces de descubrir cuál es el secreto del amor duradero. Y para ello voy a saludar a Marino y Asunción. Ellos tienen 87 y 84 años y llevan 63 años casados. Y también saludaré a Víctor y a Pepi. Tienen 91 años y 90 años y llevan 67 años casados. Pero no solo es que lleven todo este tiempo juntos, es que dicen que son muy felices y que además siguen enamorados como el primer día. ¿Pero cuál es el secreto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Asun?
Pues bien, hija mía, aquí estamos a ver si hacemos este reportaje tan bonito.
Habrá que hacerlo, ¿no?
Claro.
Pepi, ¿cómo estás?
Bien, bien, porque estoy muy feliz de estar aquí con vosotros, que nos hayáis elegido. ¿Y qué quieres que te cuente, lo que me preguntes?
Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal?
Tú eres un hombre feliz, ¿verdad?
Yo, donde esté ella, soy feliz, obligado. Porque por obligación tengo que estar contento porque ella me hace estar contento.
Ha sido muy buen marido, fue muy buen hijo, ha sido buen padre, ha sido buen abuelo y es un bisabuelo muy bueno también.
Lo único que dice que soy pestoso porque en cuanto la veo la tengo que dar un beso donde esté.
Bueno, pero eso está muy bien, ese tipo de comportamientos no se pueden perder porque cuando se pierde eso, ¿no?
No, yo es que no lo puedo evitar.
Que la besas porque te sale a ti.
Porque me apetece. Cruzamos en la casa, en donde estemos, y yo un beso seguro.
¿Y quieres que te cuente? Todo lo que te dice es verdad. Estoy cosiendo. ¡Muah! Se va al cuarto de baño. ¡Muah! Viene. Me ve al cuarto de baño. No me ve. ¿Dónde estás? En el cuarto de baño, si no tenemos otra cosa, la habitación y el cuarto de baño.
¿Pero eso a ti te gusta, Pepi, o no te gusta?
Sí, ¿cómo no me va a gustar? Hombre, yo un hombre que un poco descuidado, no. O es que estoy acostumbrada. Tenía 16 años cuando le conocí.
Víctor y Pepi, para que nuestros oyentes se sitúen, Víctor tiene 91 años, Pepi 90. Ahora mismo, desde hace 2 años y medio aproximadamente, decidisteis además voluntariamente vivir en una residencia. Por eso dices, tenemos pues nuestra habitación y el cuarto de baño, pero estáis muy a gusto.
Mucho, 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 mucho. Nos admiran, nos quieren, nos adoran.
¿Cómo os conocisteis?
Entramos a trabajar, que entonces había aprendices en una fábrica de agujas hipodérmicas. Y él entró esta semana y barrió el taller. Y a la semana siguiente entré yo y dice, a la hora de barrer, a la hija, toma esta la escoba porque hay que recoger el taller. Digo, que yo aquí he venido a trabajar, no he venido a fregar, ni a barrer, ni a nada. Anda, anda, coge la escoba que vas a barrer conmigo toda la vida.
No fue muy romántico, pero ha sido real y verdadero.
A mí me parece de película.
Hasta ahora, hija, hasta ahora.
Y tenemos también a Asun y a Marino. Como decía antes, ellos tienen 84 y 87 años. Asun, ¿cómo os conocisteis vosotros?
Ay, pues nosotros, mira, él iba a vender cacharros de barro con su padre por mi pueblo, se llama Villambroz. Y yo iba, pues, tenía pues 14 años. Y iba a la escuela y este pues iba a vender los cacharros y los ponían allá en la plaza, que yo vivía en la plaza. Y ya iba detrás de mí, que iba yo a la escuela corriendo con mi enciclopedia, corre que te corre, y él detrás.
Porque tú, ¿desde dónde ibas? ¿De qué pueblo eras?
De Barrolo del Valle, provincia de Valladolid. Uh-huh. Y hasta Raval de Portillo hay muchos kilómetros. Íbamos a comprarles allí y luego íbamos por los pueblos vendiéndoles. Hasta Villambroz, que es la provincia de Palencia. Y entonces íbamos, claro, en la plaza, que vivía ella en la plaza, y allí pues salían inclusive...
A comprar.
A comprar, y salían a pregonar ella y una amiga cuando llegábamos a la plaza.
¿Cómo decías?
Se venden cacharros en la plaza.
Exacto.
Pero claro, se pasaban dos meses, tres. Y luego ya, pues, se iba la cosa adelantando un poco más y me iba en bicicleta.
¿A verla?
A verla.
¿Cuántos kilómetros?
Pues más de 100.
¿Y te dejaban verla sus padres?
No, no me miraban muy bien. Decía que yo, que tal, que cual, que a lo mejor la engañaba. Y ya un día me cabré un poco y se lo dije ayer a un amiguete, que era el presidente del pueblo. Digo, pasa esto, cada vez que vengo a verla, digo, pues todos son broncas. Bueno, ya lo sabía él. Y dije, ¿qué quieres que hagamos? Digo, pues no sé, algo hay que hacer, porque así no se puede seguir. Vengo una vez o dos al año y hay broncas. Cogimos, llamamos a la puerta, entramos. ¿Qué pasa aquí? Yo creo que lo que quería la suegra era que me viera que era de verdad.
¿Y desde entonces juntos ya?
¡Qué voy! Cada año nos veíamos, porque ella se vino para Madrid.
Pero al final os casasteis.
Al final, ya con el tiempo, o sea, terminó la mili, que fue voluntario a Madrid, le arreglaron los papeles y vino a Madrid. Y luego al año así, a los dos años así, nos casamos.
Os casasteis y así lleváis 63 años.
Sí, sí, hija.
¿Y qué tal?
Bien, oye, a ver,
¿no? Habrá habido de todo.
De todo, de todo, un poco también. No creas tú que todo ha sido vida y dulzura, porque, oye, discutir siempre se discute.
Pero,
oye, siempre teniéndonos a la vera, estando a la vera, está, ¿no?
¿Qué es lo mejor de Marino?
Pues te voy a decir que es muy sensible y tengo que estar siempre así al lado de él, porque
si se emociona.
Se emociona mucho. Yo no, yo soy de otra raza. Yo creo que sí, soy de otra forma de ser más dura.
¿Qué es lo mejor de Asun, Marino?
Bueno, Asun ha sido muy trabajadora, increíble. Hemos tenido un negocio, cuidaba a los abuelos, a los niños y a mí, porque yo siempre que iba, la comida estaba hecha, así que alguien la haría.
Tú andabas por ahí, ¿no? Vendiendo.
Yo salía por ahí vendiendo y la dejaba en la tienda, que tuvimos una tienda de ultramarinos 18 o 20 años.
¿Hay algo que te hubiera gustado hacer en todos estos años con tu mujer y que a lo mejor no has hecho, Marino?
Oh, sí, ahora recordando habría muchas cosas que hacer. Por lo menos no haberla trabajado tanto. Tanto trabajar, porque en todos los hijos lo necesitaban, estaban estudiando. Había que, y no se ganaba tanto dinero, porque ahora todavía se quejan la gente que gana poco, pero, y veníamos de la nada, y todo se ha ido, trabajando los dos, sí.
Se venía de la nada, como tú dices, y la única manera de salir adelante era trabajar, y no se pensaba en otra cosa. Y Marino, ¿cuál es el secreto?
Entonces, siguiéndonos, comprendiéndonos, si aguantan a una persona, y los que tienen alrededor es a base de comprensión, unas veces perdonar, si no, y otras veces, pues claro, también tienes que hablar de ti, ¿no? Hasta que hemos llegado a esto de esta manera o de la otra.
Y cuidarse.
Me faltaba mucho detalle.
¿Pero la estás cuidando ahora? ¿La estás compensando ahora?
Con el cariño siempre la he compensado.
Seguro que
pero
sí.
Pero no soy de esos hombres detallistas.
Pero si acabáis de ir a París, quiero decir que seguís teniendo muchas ganas de hacer cosas juntas y viajes juntos y cosas nuevas. Eso es muy bueno, ¿no?
Sigue, si la ilusión sigue. Y el cariño sigue porque estamos deseando de que nos lleven a algún sitio, lo que haga falta.
Tenemos aquí a la hija que no nos deja parar. Cuando no a un sitio, a un teatro, cuando no a otra cosa, se apunta a todo. Yo a Tai Chi.
O sea que tenéis ahora un momento de vida bueno.
Bueno, demasiado bueno. Nos dejen un poco a nuestro aire. Que nos tienen que dejar hacer. Estamos todavía para algo. Ella está pendiente. Si va al cuarto de baño. Si
¿Pero quién está cuarto, pendiente? ¿Quién? Asun.
La hija. Y el yerno, que está en casa también, y también se preocupa mucho de nosotros. Nos lleva al médico, nos trae, que si este día, que si el otro, que no comas esto, papá. Los torres, no sé qué tal. Y qué tal.
Sí, porque como estoy delgada las puedo comer.
Pero eso es por cuidaros.
Sí, pero es demasiado. Hay que dejar un poco de arreglo a lo que ha sido uno siempre.
Volviendo al tema del amor. Y vuelvo con Víctor y Pepi. Recordad, 91 años y 90 años. ¿A que sois la pareja más envidiada de la residencia?
Pues sí. Somos las figuras. Gracias a Dios, él está muy bien, no le pasa nada, no tiene, es una manzana limpia. Él un poquito la residencia, a lo primero le ha costado un poquito más porque la ha dejado mucho atrás. Hemos dejado una buena casa, un buen chalet, se lo ha trabajado él. Ha sido 40 años taxista, hemos pagado 6 coches, mis hijos tienen estudios, carreras, juntos siempre. Él ha trabajado, yo le he ayudado, pero no he salido a la calle a trabajar. Y siempre juntos, nos levantamos juntos, nos acostamos juntos a comer, todos juntos, hija mía.
¿Jugáis?
Al dominó, a la memoria, a la brisca, al tute.
Siempre.
La noche es por el sistema, pero llevamos años jugando. No nos vamos a la cama sin haber echado la partida de baraja o de dominó. Lo único que yo de vez en cuando me tengo que dejar ganar, porque si no se me enfada.
Que no, que le gano siempre. Pero y no se enfada él porque le gane siempre.
Hombre, tantos años ha habido de todo como en la viña del Señor. Ha habido alegrías, ha habido penas.
Pues como en todas partes.
Ha habido muertes, ha habido muchas cosas en la vida. Ahora, hay respeto, cariño y aguantarse. Y saber casarse cuando se discute, pedirse perdón y nada más. Yo no me he acostado una noche sin dar un beso a mi marido ni por la mañana, aunque nada más sea así.
Oye, una cosa, solo por curiosidad, Víctor. Me decía Pepino que al final, ahora estáis muy bien, pero claro, a ti te costó obviamente dejar tu casa. Es algo que, por lo que he observado, os cuesta más a los hombres que a las mujeres. No sé por qué. Las mujeres en ese sentido parece que nos adaptamos mejor, ¿no?, a los cambios o a vivir de repente en una residencia. ¿Te costó mucho? ¿Lo llevaste mal? ¿Cómo llevaste lo de tener que dejar tu casa para irte a la residencia?
Me costó mucho, sí. Pero mi mujer ya no podía estar en casa. Yo veía que necesitaba de todo, porque está operada de todo, yo creo que hasta del carnet de identidad. Hay que tener en cuenta que somos los niños de la guerra, de después de la guerra, que partimos de la nada y se ha pasado mucho. Entonces, la que te digo, que yo a ella, por su salud, necesitaba una ayuda ya, que los hijos tienen sus hijos. Tienen mis nietos, sus nietos ya, mi hija tiene sus nietos, que también la dan trabajo, y porque como la obligación de los abuelos es...
Las personas mayores, donde estamos mejor, es solos, pero le ha costado. No creas que todo ha sido fácil. Se acuerda de su chalet.
Es normal que se acuerde, ¿cómo no?
Tres cosas buenas he hecho en el mundo. Casarme con mi marido, que se jubilara con 60 años, irnos a la residencia. Es lo mejor que he hecho en mi vida.
Bueno, pues es muy bonito lo que contáis los cuatro.
Nada, encantados.
El respeto ante todo.
Es lo principal.
Saber pedir perdón cuando hay que hacerlo. Que a mí él todavía no me ha pedido perdón.
¿Por qué?
Porque yo quiero que me diga, ay Chuli, porque me llama Chuli, ¿eh? Ay Chuli, qué contento estoy por haberte venido a la residencia. Quiero que me diga que le perdone y no me perdona.
¿Tú crees que no tiene suficiente con verme allí todos los días, todas las noches?
Necesita que se lo digas, Víctor.
Yo se lo digo aquí mismo si hace falta.
Pues aquí tienes la ocasión.
Pues nada, te pido perdón por si de algún momento te has sentido rara y eso. Perdóname que yo...
No, pero ya sabes.
Estoy muy a gusto aquí contigo. Y al infierno que bajaras, yo me iba al infierno.
¡Ay, qué bonito! Bueno, que me ha encantado conoceros. Y creo que a todos nuestros oyentes también. Creo que habéis dado claves muy importantes de cómo se puede mantener el amor en una pareja durante tantísimos años, a pesar de lo dura que puede ser la vida y a pesar de tantas cosas, como bien decís, porque aquí parece que estamos contando solo lo bueno, algunas cositas malas hemos contado, y a pesar de ello aquí estáis. Y con esta vitalidad que me tiene verdaderamente enamorada a mí. Lo mejor que he hecho en muchos días, conoceros a los cuatro. Así que muchas gracias y un beso, ¿eh? Un beso a todos que os voy a dar, ¿eh? A ti también, claro. Marino, que se me emociona Marino. Pepi y Víctor.
Gracias por todo.
¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Pues eso, que es una gozada hablar con los cuatro.
y que, bueno, pues te vayan contando además con esa naturalidad, ¿no? Cómo es su vida, cómo ha sido su vida, su relación durante todos estos años. Y así están, de felices. Tiempo para la mutua, Rosa Rosado.
Pues sí, porque cuando vas con los amigos, a ver, ¿a quién le toca conducir? Seguro que a Luis, a quien nunca le han puesto una multa y encima le han subido el precio del seguro. Así que seguro que Luis está enfadado. Bueno, pues si te vas a la mutua, vete ya porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua, condiciones en mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Bueno, no sé si le estamos complicando mucho o poco la vida a los oyentes. Lo vamos a comprobar enseguida.
Eso nunca.
No, pero con buen sentido, hombre. Pensar, darle al.
Están entretenidos.
Claro, es entretenido, ¿no?
Sí.
O sea, un pino no es un árbol. ¿O sí? Hombre, lo normal es que digas sí, pero hay gente que dice que no.
El pollo no es carne.
¿Eh?
Fernando dice que no.
No, yo no digo que no. Yo digo que hay gente que dice que el pollo no es carne.
Igual que hay gente que dice que una lata de atún no es pescado.
Bueno.
El caso es que...
¿Y qué más dice que la gente, pues dice, fíjate, la gente que no es lo que es?
Bueno, depende, porque, por ejemplo, hay unas cosas que están más claras que otras. Mira.
Buenas tardes, gente. Otra cosa que dice mucho por ahí la gente es la leche. Leche de avena, la leche de soja, eso no es leche, es un zumo o es un jugo. La leche es de mamíferos, al igual que lo de la ballena es un mamífero, por lo tanto es carne. Si fuese de tiburón sería pescado, porque es un pez.
Vale, bueno, lo sí, de la leche bueno, está claro.
Lo de la leche carísimo, eso no es leche.
Vale,
la puedes llamar leche como tú quieras, porque es blanco, pero no es leche.
Pero la ballena es carne y el tiburón es pez.
Claro, pero es que eso es verdad, que eso científicamente pues era así, pero ahí tenemos más dudas.
Mira, ¿quién
más
dice,
dudas? Yo tengo más dudas.
Hay quien dice que todo es carne. Carne de pescado, carne de pollo, carne de cerdo, carne de vacuno, carne de rana. Y aquí hay otro que lo tiene muy claro.
Buenas tardes, gente. Con respecto a lo de la carne, si tiene hueso, es carne. Y si tiene espinas, es pescado. Las ballenas son mamíferos, así que tienen huesos. Hueso es carne. Y las ranas son carne. Y con respecto al otro oyente que decía lo de la hamburguesa, tiene toda la razón. No eres vegetariano, pues a pechuga con la lechuga.
Efectivamente, a pechuga con la lechuga.
Ahí vamos.
Vamos a ver, pero esto de lo, ¿cómo es lo que hemos dicho? Si tiene...
Lo de los huesos de la ballena no...
Si tiene hueso, la hamburguesa no tiene hueso.
No, pero aparte, no.
Sí,
no,
bueno,
no.
Pero la carne es de
no,
la hamburguesa,
pero a ver,
¿sí?
Un momento, no, pero ha dicho, o sea, la ballena tiene huesos porque no es una espina grande, lo de la ballena.
Eso no vale, o sea...
Claro, es que, a ver,
a mí se tiene huesos, carne, tiene... y si es espina,
claro, el atún también tiene espina grande y es pescado.
Exactamente.
Pero no es hueso,
también
no
es grande. Pues por eso que este oyente dice que la ballena es carne porque no es espina, son huesos.
Esta regla no me vale.
A mí tampoco, yo no me convence, no me convence.
Bueno, vamos a ver la hamburguesa de zanahoria. A ver qué es
¿cómo?
Lo que es.
Otra vez
la hamburguesa de zanahoria. A ver qué es lo que es.
Buenas tardes, gente. Pues yo estoy de acuerdo con el oyente anterior que ha comentado lo de la hamburguesa de brócoli, porque la carne es carne, el pescado es pescado, la verdura es verdura. Sin ir más lejos, hace 2 días aparece mi pareja por casa y me trae una hamburguesa de zanahoria. Digo, ¿esto qué es? Si esto parece, tome una hamburguesa. Bueno, pues está muy buena. Vale, muy bien, pues cómetela tú. Igual como si te gusta el tofu. A mí sí. Bueno, pues a mí no, porque eso huele como a calcetín sudado cuando abre el paquete. Pero en fin, para gusto los colores.
A mí que sí me gusta cierto tofu. El problema del tofu es muy sencillo. No sabe a nada.
No sabe a nada.
Entonces, el tofu, bueno, pues si está ahumado, pues sabe a ahumado. Si le pones curry, pues sabe a curry.
Nada, como si te comes un trozo de corcho.
Pero
pues
no es verdad que huela a calcetín usado, porque el calcetín usado tiene un olor fuerte y el tofu no tiene olor a nada.
A nada, ¿no? Bueno, aguacate, ¿a qué sabe el aguacate?
¿El tofu qué?
El aguacate está rico. No sé
a qué sabe exactamente el aguacate.
¿Por qué?
Porque también es una cosa que todo el mundo le gusta y dice que está muy bueno, pero realmente ¿a qué sabe?
Bueno, hay aguacates que no saben a nada, también te digo.
¿A qué sabe
el aguacate? El aguacate sabe a amanecer mexicano,
sí.
Sobre unas colinas verdes.
No estoy yo en México nunca.
Sí, pues yo tampoco. Y a playa de Cancún. Bueno,
No tiene ese puntito de sal que tendría que tener una playa. No sabe a más a río limpio en una selva mexicana.
Ya te digo.
Tiene que ser México, hombre.
No, puede ser también Almuñécar, por ejemplo. También puede ser
Almuñécar. Hay mucha producción de aguacate ahora en España, en cuanto al tema,
¿tú has visto un aguacate del árbol cómo cuelga?
Hablando de árboles, porque la gente se va mucho por la comida y del árbol que
el pino. El pino es árbol.
¿El pino es árbol o no es árbol? ¿Qué es el pino?
A ver.
Le llamo referente al tema de que están comentando ahora de que si un pino no es un árbol y tal. A ver, en el argot maderero hay mucha gente que considera al chopo, lo llaman árboles. Entonces, un pino es un pino, un fresno es un fresno, un roble es un roble y un árbol es un chopo. Pero el que lo dice un árbol siempre considera que es un árbol, no un pino. No es un árbol, sino que
yo ya me he perdido árbol, ya, Nosotros vamos a ver, ya, a ver si yo.
Un árbol es un árbol, pero él se refiere a chopo, a la variedad
ya
de
está,
chopo.
Ya está. Ya lo he entendido.
¿Queréis
que lo explique?
Sí.
Hay un uso restringido de la palabra árbol entre los madereros. Vale. Y hay un uso amplio de la palabra
chopo.
Árbol.
Árbol.
Entonces, en el uso restringido en los madereros, árbol es igual a chopo. Y en el sentido amplio, árbol son todo. Pero el maderero al chopo le llama árbol, al pino le llama pino y al roble le llama roble.
Sin embargo, el árbol es un chopo.
O sea, pero todos son chopos. Todos son chopos.
Voy a repetir otra vez la explicación. Atended, que me nos distraéis y entonces
Vamos
a ver, hay dos formas de utilizar la palabra árbol. En el sentido tradicional. ¿Te acuerdas de los conjuntos? Cuando estábamos en la GB. El conjunto árbol. Dentro del conjunto árbol.
¿Subconjunto?
No la líe. El árbol, ¿no? El conjunto árbol. Ahí hay roble. Ahí hay chopo, hay. Y dentro del conjunto árbol hay un subconjunto que se llama también árbol. Ahí está la confusión, que son solo los chopos. Un problema terminológico.
Ah, o sea, el chopo es...
El chopo es.
El chopo es un chopo.
Árbol.
Es el chopo.
En sentido general.
Pensaba
y árbol en sentido
¿qué
particular.
Es un chopo. Un chopo.
En realidad.
Yo no.
Tú, mira, cógete el boli. Mira, Rosa, tú tienes un bolígrafo.
No,
tú tienes un bolígrafo, ¿no? Cógete el folio ese. Pinta un conjunto.
¿No sabes lo que es un chopo?
Cuando estábamos la. ¿No sabes lo que es un chopo? Entonces ya, ¿qué vamos
a
hacer?
Es que chopo es la primera vez que lo digo yo, creo.
¿Cómo que no? ¿En tu pueblo cómo le llaman a los chopos? Un álamo.
Álamo. ¿Árboles? ¿Qué chopos? Árbol,
bueno,
un árbol.
Ya, yo ya me rindo. Pero si tú eres de pueblo.
Lo de chopo.
Chopo, no. También conocido como álamo blanco.
Bueno, bien, pero ¿para qué tenemos a la gente? Pues que nos lo aclare.
Claro.
Que se lo aclare a Rosa Rosado, que no
árbol,
sabe lo que es un chopo.
Subconjunto chopo.
¿Y el pino dónde está?
Al 607-1506. Cero dos. Pues anda,
lo que es, y lo que no es,
el oyente
no es.
Ha dicho que el pino es un chopo.
Calla.
El oyente 6, ha dicho 0, que el pino es un árbol.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás. Gas a fondo que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura, El Cantar del Mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a Mi Día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vaya chollazo de coche! 300 caballos, asientos calefactados, llantas de 20 pulgadas. ¡Buah, qué carrazo me he comprado! Pero si no me cabe en la plaza de garaje, pues nada, déjalo en la calle.
Algunas decisiones no son las más acertadas. Ser de O2 sí lo es. O2, la tranquilidad de elegir bien. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame.
Decide tu viaje ideal para este verano. Grecia, Mauricio, Cabo Verde y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Verano, dame.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esto que escuchamos es el sonido de los combates en la ciudad de Kharkov. Es una ciudad al norte de Ucrania. Es una ciudad importante, una ciudad que resistió bien el comienzo de la guerra y que ahora vuelve a tener una fuerte presión del ejército ruso que quiere romper por ahí el frente. Eso ha provocado que muchas personas, algunas estimaciones hablan de 12.000, estén abandonando la ciudad de Kharkov. Pues gente que abandona sus casas por temor a que lleguen los rusos. Ha comenzado la ofensiva o contraofensiva de verano y los rusos están fuertes. Tanto es así que Zelensky, presidente ucraniano que iba a venir a España, ha cancelado su visita. ¿Qué está pasando en la guerra de Ucrania? Vamos a intentar responder esta pregunta con la ayuda del profesor Sergio Castaño de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor Castaño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y el profesor Diego Martínez de la Universidad Francisco de Vitoria también nos va a ayudar a entender lo que sucede. Profesor Martínez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hace un año estábamos pendientes de la contraofensiva ucraniana. Era la gran esperanza, era el momento de la gran esperanza, una vez acabado el invierno, una vez derretida la nieve, una vez seco ya el barro, bueno, parecía que los ucranianos podían recuperar buena parte del territorio que habían perdido en los primeros momentos de la guerra. Ahora estamos en la situación inversa, estamos pendientes no de que los ucranianos avancen, sino que estamos pendientes de la posibilidad de que los rusos sigan conquistando más terreno. Es decir, ahora la preocupación es que las defensas ucranianas aguanten. ¿Por qué se ha producido este cambio, profesor Castaño?
Pues
Ucrania depende totalmente de la ayuda que está llegando desde Europa y llega desde Estados Unidos. En Estados Unidos se está cuestionando mucho ya desde hace meses. Incluso hay divisiones dentro del Partido Demócrata si se debe seguir financiando a Ucrania. También hay críticas con respecto a la financiación que se está realizando a Israel y esto está llevando a dificultades a la hora de entregar armamento y a la hora de financiar muchas de las operaciones. También Ucrania depende totalmente del apoyo de la Unión Europea. Pudimos ver cómo en los primeros compases de la guerra, cuando Rusia inicia la ofensiva, Ucrania no tenía capacidad para defenderse. Fue cuando llega la ayuda, cuando Ucrania empieza a hacer frente a Rusia y hay un equilibrio de fuerzas. Pero en el momento en el que falla la financiación...
¿Está fallando la financiación europea?
Europa no se está... Es que el gran problema es el compromiso. Sí. En un primer momento hay un compromiso claro, pero principalmente por el miedo energético. Sobre todo Alemania, que iba a inaugurar el Nord Stream 2, con la llegada del gas directamente a Ucrania, y había un miedo a que la Unión Europea no pudiera tener una garantía de suministro de gas. Una vez que se ha resuelto ese problema, para los países europeos, Ucrania es importante, pero Ucrania es importante por los efectos colaterales que pueda tener la guerra, pero realmente no hay un impacto directo. Aquí en España, por ejemplo, no estamos sufriendo de una forma directa la guerra de Ucrania, salvo en los primeros momentos, con el incremento del precio del petróleo, el incremento del precio del gas, pero todo eso se va estabilizando. Y la opinión pública, que al final es quien presiona en sistemas democráticos, si la opinión pública no apoya a los gobiernos tienen que ir dando pasos atrás, la opinión pública no está apoyando. Hemos visto lo que ha sucedido ayer en Eslovenia, con el atentado contra el primer ministro, un primer ministro de un Estado miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN, pero primer ministro prorruso. Yeah. Tenemos también a Viktor Orbán en Hungría, que es bastante crítico con las decisiones que toman en la Unión Europea. ¿Podríamos avanzar hacia una situación en la que algunos de los Estados miembros de la Unión Europea no apoyaran de forma incondicional a Ucrania? Yeah. Y esto, si analizamos lo que está sucediendo con la reunión que acaban de mantener Xi Jinping y Vladimir Putin, en la que han dicho, primero, que van a reforzar su cooperación militar, y segundo, que hay que buscar una solución política a lo que está pasando en Ucrania.
Yeah.
¿Cuál es esa solución política? ¿El ceder los territorios del Donbass a Rusia y Rusia se va a conformar con eso? Es complicado.
Pero entonces los ucranianos no tienen suficiente apoyo de Europa y se retrasó, profesor Martínez, la ayuda estadounidense. Se ha tardado mucho en aprobarla.
Sí, efectivamente. De alguna manera coincido con el profesor Castaño en su análisis. Creo también que, precisamente las coordenadas, ¿no?, del año en las que nos encontramos, la estación del año en la que nos encontramos, evidentemente ha favorecido, ¿no?, el reinicio de las operaciones militares. Y bueno, creo que efectivamente es un momento en el que Ucrania se encuentra muy debilitada. Y creo que esto está detrás, lógicamente, del intento de los rusos, ¿no?, de las tropas rusas, por además abrir dos frentes, ¿no? Porque se está hablando de Kharkov, ¿no?, que es algo completamente cierto, sobre todo en la ciudad de Bobchansk, que desde luego sería, de confirmarse desde luego la pérdida por parte de las fuerzas ucranianas de este territorio, supondría ceder un enclave urbano importante desde el que podrían reforzarse los rusos. Pero por otro lado, en la provincia de Zaporilla, parece ser que han perdido también el control de la aldea de Robotine, ¿no?, que fue la que se tomó como referencia en la ofensiva ucraniana del año pasado, ¿no? Entonces, sí, desde luego, en fin, creo que estas coordenadas, ¿no?, la debilidad por un lado puramente militar, ¿no?, de los ucranianos, unido también a la fortaleza, ¿no?, que también ahonda un poco, ¿no?, de alguna manera va de la mano con lo que comentaba el profesor Castaño, con respecto de la unidad, ¿no?, de los rusos con China, ¿no?, pues creo que puede estar detrás, ¿no?, de por lo menos ofrecer luz, ¿no?, a lo que está sucediendo en el frente.
Un año después volvemos a tener campaña de verano. Los rusos, tengo entendido que tienen más de medio millón de hombres, o sea que están fuertes. ¿Cómo es que los rusos, después de tanto tiempo de guerra, están tan fuertes a pesar de las sanciones económicas, a pesar del apoyo a Occidente? Profesor Castaño, ¿dónde radica la capacidad de Putin de rehacerse, de tomar de nuevo impulso?
En primer lugar, analizando las sanciones económicas,
¿sí?,
¿en qué país ha funcionado las sanciones económicas? ¿En qué país ha conseguido las sanciones económicas cambiar un gobierno? Tienen sanciones económicas Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia. Pero es que Rusia, a diferencia del resto de países que estamos analizando, Rusia es el país más grande del mundo, con recursos naturales infinitos. Y que la Unión Europea tiene una gran dependencia de Rusia. Estamos viendo cómo el gas sigue llegando a la Unión Europea, porque ahora están diciendo que los contratos se firmaron a largo plazo y que no se pueden cancelar. a Rusia.
Y las sanciones económicas no han funcionado.
No funcionan. De primer momento fue un efecto muy mediático, sobre todo. Muchas empresas retiraron su presencia en Rusia, pero a medio plazo no están teniendo efecto porque Rusia es muy fuerte. Y Rusia tiene además mucho apoyo internacional. No tiene, lógicamente, no tiene el apoyo de los países de la Unión Europea ni de Estados Unidos, pero está encontrando apoyo en Latinoamérica por parte de algunos países. Un gran apoyo en África. La presencia de Rusia y de China también en África va en aumento a través del grupo Wagner, ahora mismo ya a través de una presencia directa del ejército ruso en países como República Centroafricana o Mali, y también en Asia. En sus, las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central van a seguir vinculadas a Rusia, y esto lleva a Rusia a incrementar su presencia internacional, a incrementar su poder, y que las sanciones que puedan imponerse desde Estados Unidos y desde la Unión Europea no tengan el efecto esperado en primer momento.
Profesor Martínez, ¿qué podría ocurrir si efectivamente se rompe esa línea del frente y hay avances al norte y al sur por parte de los rusos este verano? ¿Cuál podría ser el escenario? No sé si el ejército ruso tiene buena movilidad para avanzar rápidamente una vez rotas las líneas.
Bueno, potencialmente el escenario sería devastador, porque podríamos estar hablando de un escenario en el que incluso podrían llegar a cortar, dijéramos, en dos el territorio, el territorio de defensa, ¿no?, que tiene ahora mismo establecido Ucrania. Por tener capacidad, creo que la tiene. Poco por continuar también con enlazar con la pregunta anterior, creo que las sanciones han sido un tiro en el pie en el caso de en el caso occidental, pero una de las claves, insisto, para entender en la fortaleza rusa es precisamente su apoyo o el apoyo que tiene, ¿no?, con China. Hay que tener en cuenta que a nivel comercial la balanza Rusia y China se ha incrementado, prácticamente se ha triplicado en la última década, ¿no?, lo cual creo que es absolutamente fundamental, ¿no?, para comprender esto. Y por centrarme un poco más en lo que me ha preguntado, creo que ese es un poco el escenario en el que nos movemos. El primero es parar el avance ruso, y lo segundo, evitar a toda costa que puedan romper el frente en dos días.
Ya. Tenemos que estar preocupados entonces, profesor Castaño.
Sí, hay que estar muy preocupados, porque más allá de Ucrania, Rusia lleva desarrollando una campaña de poder blando, de poder duro alrededor de todo el mundo. Hablamos de la desinformación, como Rusia influyó en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, influyó en el Brexit, ha apoyado el proceso independentista catalán, y está activo en todo el mundo a través de la desinformación. Los medios de comunicación rusos, que están prohibidos ahora mismo aquí en la Unión Europea, o en algunos países de la Unión Europea, pero que siguen funcionando en otros países, Sputnik, RT, y además está potenciando su ejército y estableciendo alianzas, y muy preocupante la alianza que ya mantiene con China, pero que ha reforzado hoy con la reunión entre Putin y Xi Jinping.
Pues tomamos nota de estas advertencias, de todo lo que está en juego. Esa guerra sigue ahí, esa guerra pinta mal para Ucrania. Pilar, estamos ya empezando la campaña de verano, y la ruptura del frente, la ruptura de las líneas donde están ahora mismo establecidas, pues podría tener consecuencias muy nefastas, no solo para Ucrania. Recordemos que Ucrania es Europa y que esto nos afecta a todos.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos, de los sueños que persigo, si no puedo contártelos.
¿Se puede hacer algo para que el talento de las personas no se pierda por el hecho de no tener recursos? Pues mira, sí se puede, y de hecho la Fundación La Caixa lo lleva haciendo desde 1982 a través de su programa de becas. Es un programa que se inició con el objetivo de fomentar la movilidad internacional y favorecer la excelencia académica de estudiantes destacados, y así posibilitar su acceso a las mejores universidades y centros de investigación del mundo. Desde entonces, un total de 6.000 estudiantes e investigadores excelentes se han beneficiado de ellas. Durante estos 40 años de existencia del programa de becas, la Fundación La Caixa ha invertido más de 400 millones de euros en ayudas a estudiantes e investigadores que han podido ampliar sus objetivos de estudio e investigación. Trabajos que después repercuten directamente en beneficio para la sociedad. A esto se añade la Asociación de Becarios. Se constituyó formalmente en 1991 con dos objetivos claros. En primer lugar, mantener y desarrollar las relaciones entre ellos, el intercambio de información y el apoyo mutuo. Y en segundo lugar, proponer o sugerir acciones que puedan ser de interés para este colectivo.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovic, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
La noticia nos recuerda inevitablemente a la serie Breaking Bad y a Walter White, porque la Policía Nacional ha intervenido 1.800 kilos de metanfetamina en España. Es la mayor aprehensión de esta sustancia en nuestro país y la segunda mayor en toda Europa. La investigación se ha llevado a cabo por la UDICO, la Unidad de Droga y Crimen Organizado, y se ha desarrollado entre Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante. Lo más importante de la operación es que se ha desarticulado la estructura que tenía el cártel de Sinaloa en nuestro país. La Policía Nacional ha detenido a 5 altos mandos de la organización criminal nacida en la ciudad mexicana de Culiacán, una de las más peligrosas del mundo y extendida por 47 países. No es la primera vez que actúa el cártel en España. En 2012, la policía detuvo a 4 narcos enviados para establecer una base desde la que querían controlar todo el tráfico ilícito de droga en Europa. Entre los detenidos estaba el primo del Chapo Guzmán, uno de los líderes destacados de la organización. Juan Maño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y qué más sabemos de esta operación?
Bueno, pues sabemos que se sigue trabajando porque esto es una parte de lo que puede venir después. Hay todavía muchas dudas en el operativo y lo que se ha localizado y lo que se ha encontrado y desmantelado hasta ahora no es poco, como tú decías. Se desmantela la trama que hasta ahora se había instalado en España con el encargo expreso de crear pues el mayor centro de almacenamiento y distribución de droga, de esta droga, la metanfetamina. Aquí en España prácticamente no hay un gran mercado, no se consume mucho, vamos, y se supone que va dirigido hacia el norte, centro de Europa, pero digamos que bueno, esta gente tiene unas prioridades, que llegar a su mercado ilegal, por supuesto. Está surgiendo problemas en los países del norte de Europa, está surgiendo problemas en Holanda, en Reino Unido, en fin, se les está cercando policialmente y por lo tanto van donde sea necesario para mantener el negocio abierto, el chiringuito funcionando, y por lo tanto España es ahora su lugar preferente para llevar a cabo esos centros de recibimiento de la droga desde México. Se supone que está llegando desde México, pero por ejemplo tenemos la duda de saber a través de qué puerto se está introduciendo la droga. Podría ser Valencia, donde ya decías, en Valencia, en Villena, en la vecina Villena de Alicante, estaba ese centro de distribución. Podría ser el puerto de Barcelona, podría ser quizás Algeciras. Vamos a ver, porque se siguen las investigaciones abiertas. En cualquier caso, fíjate, Pilar, la pregunta, digamos, de gran calado, es decir, ¿por qué España estamos en el centro del remolino
sí,
de este...?
Porque pues, este cártel ha puesto sus ojos en España.
Pues como decías tú, no es la primera vez y no va a ser la última, porque efectivamente estamos en el centro de esta movida. Estamos en el centro de las preferencias del crimen internacional, de las redes de narcotráfico. La internacionalización en esos frentes es máxima. Y escucha la reflexión que hace el propio responsable dentro de la policía, el hombre que en este momento probablemente más sepa dentro del, o más responsabilidad tiene también dentro de la lucha contra el narcotráfico, que es el comisario Antonio Martínez Duarte, cuando se le pregunta ¿y por qué? ¿Por qué España?
Nosotros pensamos desde Policía Nacional que las organizaciones mexicanas no están asentadas en España, pero sí es verdad que debido a la presión que se está haciendo en otros puntos de Europa, vemos cómo están intentando pues llevar a cabo la implantación o la creación de laboratorios ilegales en España para la producción de drogas de síntesis.
Estamos hablando en este caso, además de una incautación de 1.800 kilos, como decimos, de metanfetamina, esto es muchísimo, y también una detención importante, ¿no, Juan? ¿Quiénes son los detenidos?
Bueno, con todas las dudas que mantenemos porque no quieren dar más información, insisto, la operación continúa abierta y puede haber más detenciones, puede haber flecos importantes que resolver, pero sabemos que al frente estaba del tinglado este, estaba un mexicano enviado desde México por el cárter. Es un cártel potentísimo, el número uno a nivel mundial en concreto en este tipo de drogas, pero también una presencia máxima en otros frentes del crimen y del narcotráfico. Y ese mexicano venía con el encargo de que esa maquinaria funcionara con garantías. Y además fue detenido en un chalet en Villena, y además en la vecina Buzol, en Valencia, se detiene a cuatro españoles, bueno, tres españoles y una mujer rumana que es pareja de uno de ellos. Son los narcotransportistas, los que con un sofisticado sistema de escondite de la droga, se ocultaba la droga dentro de una especie de dobles fondos, algunos con unos sofisticados sistemas hidráulicos, dentro de una de las furgonetas en las que se intervino 224 kilos, por ejemplo, ahora en mayo, ya en este mes de mayo, pues se podía ver ese sistema, pues se distribuía la droga. También se valían de empresas de transporte legales. Y, por ejemplo, todo comenzó, la punta de hilo comenzó con 24 kilos de cocaína que se localizaron dentro de dos lavadoras en Tenerife. Procedían de una localidad al sur de Madrid, y eso fue lo que puso en alerta a la policía esa localización.
O sea,
de ahí tiraron. Y esa trama desde Madrid les llevó a Valencia. Y ahí comenzaron a haber movimientos muy sospechosos, con unas medidas máximas de seguridad cada vez que se movían, con unas prevenciones máximas para evitar el control policial, y esto los llevó hasta el chalet en el que efectivamente estaba instalado ese centro de acumulación, de almacenamiento y de distribución de la droga. No para España, que no es el lugar preferente, sino sobre todo para Europa, centro y norte de Europa, evidentemente, como dice Antonio.
Sí, pero España toma como un centro de distribución.
De distribución, pero no nos olvidemos la droga por donde pasa mancha y queda, y por lo tanto también una partida para el mercado español, que no tiene una gran...
Tratándose además de un cártel, como tú dices, tan potente como
tan
este,
potente.
El cártel de Sinaloa, que estamos hablando que extiende sus tentáculos por 47 países.
Pero, ojo, mira, vamos a ver, para estas organizaciones, España es un pueblo. Y digamos que Holanda es otro, y que Francia, es decir, ellos se manejan con una soltura habitual, con una gran facilidad, con un dinamismo absoluto, y por lo tanto el desafío de la policía siempre es que no les adelanten mucho el paso, porque claro, en Málaga casi siempre iba la iniciativa, pero el policía rápidamente le toma la ventaja. Pero ahí hay una lucha permanente en el que... Y sobre todo una cuestión, yo haría una reflexión. Se le tiene que dar importancia a la gente que lucha contra este fenómeno.
Supuesto.
O nos creemos la lucha o no se cree. Y esto es una llamada al gobierno, a jueces, a todos los responsables en este combate. Los jueces creo que están al máximo, pero a veces la administración le falta un poquito de empuje, porque esta es la queja que nos llega desde los que están combatiendo sobre el terreno.
En este caso, éxito desde luego de la Unidad de Droga y Crimen Organizado y la operación sigue abierta. Juan Baño, gracias.
Gracias, Dave Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle pasar! Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ir a la UEFA Euro 2024? Compra el nuevo Vivo V40S en MediaMarkt por 299 euros y entra en el sorteo de 11 pases todo incluido para ver los tres partidos de España de la fase de grupos con quien tú quieras. Vive la Eurocopa en vivo con MediaMarkt.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.